SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La extensión a Irak del conflicto en Oriente Próximo se ha consolidado esta madrugada con varios ataques que afectan a tropas estadounidenses y europeas. Las milicias proiraníes en Irak han reivindicado el supuesto ataque a un avión cisterna estadounidense que se ha estrellado al oeste del país y en el que viajaban al menos 6 tripulantes a los que esas milicias próximas a Teherán dan por muertos. Según el New York Times, hay una operación de rescate en marcha, aunque el Pentágono niega que el avión haya sufrido un ataque enemigo. Esto al tiempo que Irán ha cargado también contra una base francesa en suelo iraquí en el Kurdistán.
Ha sido un ataque con drones. El presidente francés Emmanuel Macron ha confirmado esta madrugada la muerte de uno de sus soldados. Otros 5 han resultado heridos y ha calificado de inaceptable el ataque.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Dice Macron que la guerra en Irán no justifica estas operaciones. Esta no ha sido la única base europea afectada. Otro ataque a una base italiana, también en territorio iraquí, ha obligado al Ministerio de Exteriores italiano a retirar a todo el personal de ese complejo militar en Erbil. Además, la Guardia Revolucionaria iraní ha vuelto a amenazar esta madrugada a las tropas estadounidenses en la región. Dicen en un comunicado que o se retiran o serán enterradas bajo los escombros.
Los puertos petroleros iraquíes siguen cerrados después del ataque ayer a 2 barcos y la última hora muestra un conflicto que se expande y se recrudece. Esta noche 50 personas han resultado heridas al norte de Israel por los ataques de Teherán. Anoche compareció por primera vez desde que empezó la guerra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Aseguró en rueda de prensa que su compromiso con terminar la tarea que empezó junto a Estados Unidos es total y advirtió tanto al líder de la milicia de Hezbollah como al nuevo líder supremo de Irán que no les queda mucho tiempo de vida. Literalmente dijo que no contrataría seguros de vida para ninguno de los líderes de las organizaciones terroristas.
El ejército israelí amenaza con ampliar su invasión terrestre en el Líbano, donde la cifra de muertos supera ya las 700 personas. Enviado especial de la SER a Beirut, Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Y la de hoy ha sido otra noche de bombardeos sobre la capital y sobre el sur del país.
Sí, son 2 semanas de guerra y el contador de muertos parece lejos de detenerse. Aquí hay 8 muertos más, entre ellos una mujer, en los últimos ataques de esta mañana. Según el Ministerio de Salud del Líbano, acaba de caer otro dron israelí en el centro de Beirut, cerca de donde estamos. En Líbano son ya casi 700 los muertos, como dice, después de una noche en la que Netanyahu ha llevado el caos al centro de Beirut, atacando edificios civiles a unos metros del gobierno libanés o del parlamento y generando miles de desplazados a cada hora. Esta pequeña Nur, de 5 años, describe con naturalidad cómo huyó de las bombas que caían junto a su casa en Dahia, en el sur de Beirut, de donde ha llegado también Talal.
¡Bum, bum!
2 bombazos que cayeron junto a su tienda de campaña en la Cornice, en Beirut, matando a otras 8 personas. En el mapa de los ataques, hoy que se cumplen 2 semanas, destaca, como dice, que las fuerzas populares iraquíes, que tienen facciones proiraníes, reivindican ser los autores del derribo en el oeste de Irán de un avión cisterna de Estados Unidos, donde hay al menos 6 muertos. El Pentágono niega que de momento haya sido por fuego enemigo y mantiene una operación de búsqueda y rescate. Además, Francia ha reconocido la muerte de un soldado francés en un ataque con drones a una base en el Kurdistán iraquí, mientras los líderes de ambos países se lanzan recados y amenazas. En estos momentos se interceptan drones en Riad, en Qatar o en el norte de Israel.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. 14 días después del estallido de esta guerra, Estados Unidos no consigue controlar la volatilidad de los precios del petróleo. Lo último es que la administración Trump ha levantado temporalmente el veto a la compra de crudo a Rusia.
Una prohibición vigente desde que Putin invadió Ucrania en 2022. Lo ha anunciado esta madrugada el Departamento del Tesoro, apenas unas horas después de que Trump restara importancia en redes sociales a esta escalada de precios. Escribe que cuando suben, Estados Unidos gana un montón de dinero y que su prioridad es impedir que el imperio maligno de Irán tenga armas nucleares. A pesar de sus palabras, su equipo sigue haciendo equilibrio para frenar las consecuencias económicas y las medidas sobre el petróleo ruso aplicarán, de momento, sobre el crudo que ya está varado en el mar durante los próximos 30 días. El Kremlin acaba de decir que esto afectará a unos 100 millones de barriles de petróleo ruso.
Así hemos llegado al viernes, es 13 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
El régimen iraní difundió ayer el primer mensaje del nuevo líder supremo, de Mostaba Jamenei. Su primer discurso no cuenta ni con su imagen ni tampoco con su voz, alimentando los rumores de que resultó gravemente herido en el bombardeo en el que murió su padre. Los medios oficiales del país reprodujeron un mensaje leído por una locutora en el que advierte que Irán seguirá vengando la sangre de sus mártires y que no tienen otra opción que continuar. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Un día después de admitir que el nuevo líder había resultado
herido en el ataque que acabó con su padre, su mujer y uno de sus hijos, el régimen iraní ha publicado el primer mensaje de Mustafa Jamenei al mando de Irán. Un mensaje difundido por los medios oficiales, pero sin su voz ni su imagen. Es un texto en tono desafiante en el que promete venganza por los iraníes que han muerto en la ofensiva en marcha, llama a mantener el cierre en el estrecho de Hormuz y renueva la amenaza sobre las bases estadounidenses en la región. Es más, el mensaje reclama su clausura inmediata. Eso es al menos lo que transmitió la presentadora de televisión estatal iraní sobre la imagen estática del nuevo líder, cuya ausencia en vivo alimenta las especulaciones sobre el alcance de las heridas provocadas por el ataque enemigo. La prensa norteamericana ha señalado que Mustafa Jamenei resultó herido en las piernas en uno de esos ataques. El régimen no ha llegado a detallar el alcance del daño, pero sí que su nuevo líder sigue en activo, como ha querido demostrar con este mensaje.
Entre las medidas para frenar la escalada de los precios de los combustibles y la energía, en Europa empieza a crecer la presión para que se levanten los sobrecostes por las emisiones de carbono.
Una medida pensada para avanzar hacia la descarbonización de la industria y mitigar los costes medioambientales y que ahora gobiernos conservadores como Italia y Alemania quieren suspender.
España y otros 7 países se oponen tajantemente. Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Es uno de los instrumentos prioritarios en la Agenda Verde. Está vigente desde el año 2005, cuando la Unión Europea fue pionera en el mundo al implantar un mecanismo que establece un sobrecoste a las industrias más contaminantes. Pero el discurso negacionista de la extrema derecha, las dudas de gobiernos conservadores como el italiano o el alemán y el aumento de los costes de la energía han servido como cóctel perfecto para poner la lupa sobre el instrumento, pidiendo su revisión o directamente su suspensión temporal, lo que ha generado una respuesta conjunta, la de 8 países, que han unido fuerzas en un debate que formará parte de la cumbre de la próxima semana. Lo han hecho en un documento al que hemos tenido acceso y en una carta que firman España, Portugal, Dinamarca, Finlandia y Suecia, que piden a Costa y a von der Leyen mantener este sistema de créditos de carbono, un instrumento que consideran indispensable para la descarbonización de la industria europea. Un cambio radical en el modelo, sostienen estos 8 países en la carta, sería un preocupante paso atrás en la Agenda Verde Europea.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Aquí en España, el gobierno descarta por el momento subvencionar el combustible a todo el mundo, como ocurrió cuando empezó la guerra de Ucrania. Por ahora plantea bonificarlo a los sectores que más dependen del combustible, como el transporte o el campo.
En cuanto a que lo que estamos poniendo sobre la mesa aquí es una respuesta acotada a los impactos que estamos viendo como consecuencia de la guerra. En este caso, una respuesta proporcional, abierta y flexible en caso de que la situación se deteriore posteriormente.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó ayer que descarta rebajas fiscales generalizadas, asegura que la crisis energética no ha impactado a toda la economía y calcula que habrá un pico inflacionario en el mes de marzo y el de abril. Los sindicatos, reacios a bajadas de impuestos que pide la derecha, reclaman medidas que sirvan a las familias y no para aumentar el beneficio de las empresas.
Entre tanto, Estados Unidos se ha convertido en estos primeros meses del año nuestro principal proveedor de gas. En lo que va de año, por ejemplo, hemos dejado de comprar gas a Qatar.
Dice la patronal Sedigas que esto no conlleva ningún tipo de vulnerabilidad y que el suministro está garantizado, solo afectará a los precios.
Sira Valdés.
Estados Unidos ha sobrepasado a Argelia y se ha convertido ya en nuestro principal proveedor de gas en los primeros meses de este año, tal y como explica el presidente de la patronal Sedigas, Joan Batalla.
Con los datos de enero y febrero, que son los últimos disponibles, Estados Unidos en estos momentos representa el 40%, de la cobertura de gas. Argelia el 34%.
Rusia, con más de un 13%, se sitúa como el tercer proveedor de gas natural. Desde el sector insisten en que no hay riesgo de suministro para nuestro país y que la situación es muy diferente a la que se vivió con la guerra de Ucrania, pero también apuntan que aquella experiencia dio las claves para poder afrontar una nueva crisis de precios. Ahora sabemos las palancas, dicen, que tenemos que tocar.
Hoy, por cierto, el precio de la luz caerá un 47% e incluso a determinadas horas su coste será negativo. Se trata del cuarto precio más bajo en un mes marcado por la guerra en Irán. El precio medio del megavatio hora hoy roza los 38 euros.
El Tribunal Supremo ha confirmado por unanimidad que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y que los Franco tienen que devolverlo. Da la razón a la sentencia de la Audiencia de A Coruña y sí establece indemnizaciones por los gastos de conservación del inmueble. En cualquier caso, Galicia celebra ya una victoria histórica que pone fin a años de lucha en la comunidad para conseguir su devolución. Radio Galicia, Íñigo Caínzos, bo día.
¿Qué tal, Ángeles? Bo día, un día histórico porque los Franco se quedan definitivamente sin el Pazo de Meirás. El Supremo establece que el inmueble nunca fue propiedad del dictador y que esa donación de 1938 realizada por la Junta Pro Pazo no era un título hábil para reconocer esa transmisión. En cambio, el Alto Tribunal sí que reconoce el derecho a ser indemnizados por los gastos de conservación que cifraban en 800.000 euros, un momento histórico del que hablaba aquí en la SER el catedrático Emilio Grandío.
¿Qué significa, sin dúbida, distanciarse, ¿no? Establecer a ruptura que xa se tiña que establecer fai moitos anos antes entre o que é o sistema democrático e unha dictadura, ¿no?
El Supremo descarta que hubiese mala fe en la ocupación del Pazo por parte de los Franco.
El Ayuntamiento de Badalona confirmó ayer la muerte de la quinta persona sin hogar en lo que va de año.
Se trata de un hombre de 60 años que dormía en su coche y que murió hace 2 semanas. Las entidades sociales denuncian que siga muriendo gente en la calle porque el Ayuntamiento del Popular García Albiol no tiene, dicen, ningún centro abierto de emergencia para personas sin hogar.
Radio Barcelona, Ferran Dalmau.
Se trata de un hombre que vivía en su coche y que murió el pasado 15 de enero. El Ayuntamiento de Xavier García Albiol ha tardado 2 semanas en notificar la muerte, por lo que la oposición le acusa de querer ocultar unas cifras que son ya de 5 personas sin hogar muertas desde inicios de año, 6 desde que se desalojó el antiguo asentamiento en el instituto ocupado B9. En Badalona, desde 2024, está cerrado el albergue municipal que atendía a las personas sin techo. Las entidades sociales continúan reclamando que se reabra este espacio y a ello achacan estas cifras de personas sin hogar muertas en la ciudad.
Noticias. SER Podcast.
Agustín Padrón. Agustín, buenos días.
Muy buenos días.
Y en Aragón, Mónica Ferré, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos hoy con algunas informaciones de estas dos comunidades. En un colegio de Zaragoza hay profesores, Mónica, que son capaces de todo por sus alumnos. Concretamente son los profesores o el tutor de sexto de primaria.
Sí, de un cole que se llama Emilio Moreno Calvet. Es un cole, le llaman de difícil desempeño, que es un eufemismo para explicar que está en un entorno socioeconómico vulnerable y con alumnado en su mayoría inmigrante. El caso es que los chavales están a punto de acabar su etapa de primaria y quieren hacer una excursión al Pirineo y pasar incluso hasta una noche fuera de casa. La idea es coger el Canfranero, el tren que les llevaría hasta la localidad de Villanúa. Ahí se alojarían en el albergue y también querían visitar un parque de aventuras y la cueva de las Guixas, que es una gruta pues con sus estalactitas, con sus estalagmitas. Bueno, el tutor lo que no quería es que fuese una carga económica para las familias, así que se fue hasta la revuelta de Broncano, con todo su morro le pidió que se estirara, que aporte los 500 euros que faltan para financiar ese viaje. No sabemos si ha llegado ese bizum, pero sí desde luego han logrado otras cosas que cuenta el alcalde de la localidad de Villanúa, Luis Terrén.
El acceso tanto a la cueva de las Guixas de Villanúa como al Parque Aventura el Juncaral lo tienen porque ya hemos hablado con ellos y eso ya lo tienen seguro.
Además, en el albergue van a pagar, nos han dicho, algo simbólico. Y es que el alcalde de Villanúa explica que la publicidad que ha conseguido este profesor para este pueblo es desde luego impagable.
Qué bien por el profesor, ojalá sí, muchos fueran luego así. El muñeco de nieve es de hormigón, que nadie se asuste, es de nieve. Santa Cruz de Tenerife recupera su nariz. ¿Qué le había pasado?
Bueno, pues te cuento, la estatua está en una rotonda, de esas rotondas donde hay de todo, ¿no? Lleva ahí 30 años más o menos, en octubre se le cayó la nariz, entonces, bueno, la nariz de hormigón, no piense nadie que es una zanahoria normal y corriente, que son 80 kilos de nariz. Bueno, el caso es que ayer mismo la estaban reponiendo, eso sí, en hierro, mucho más ligera, unos 10 kilos aproximadamente. Y además el ayuntamiento, que plantea mejorar su base, poner unos bancos, una zona de paseo. La imagen, teniendo en cuenta que es en Santa Cruz de Tenerife, entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, cuando menos es llamativa, porque claro, es un muñeco de nieve de hormigón, pero es un muñeco de nieve de casi 6 metros.
La pregunta es esa, ¿qué hace un muñeco de nieve en una rotonda de Santa Cruz de Tenerife?
Pues lleva desde los años 90 y además te digo, el autor es un checo, artista checo que se llama Jiří Jors
Docoupil.
Vale.
Tiene hasta nombre el autor,
vale.
Así que...
Vale, vale.
Que no es un operario municipal que se le ocurrió poner el muñeco de nieve.
Esto es de un artista. Exacto. Un pueblo de Teruel, el Castellar, que se está haciendo famoso en Europa por sus fósiles, Mónica.
Sí, ya era conocido por las ignitas, por las huellas de dinosaurio, y lo que ha aparecido ahora en los últimos meses en el yacimiento son huesos de reptiles voladores. Son fósiles de perodáctilos de 150 millones de años. La importancia, nos explican, está primero en su rareza. Son huecos para que los animales pudieran volar y eso hacía que normalmente acaben hechos añicos antes de que lleguen a petrificarse. Pero es que además es que muchos han aparecido un centenar de restos en un espacio muy, muy reducido y esto es tampoco es normal. Así que ya veis, el suelo de Teruel no deja de darnos sorpresas día tras día.
Mónica, Agustín, hasta la semana que viene.
Buen fin
de semana.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que José Manuel Romero nos trae los estrenos en cines para este fin de semana.
A la espera de los Oscar, la cartelera aprovecha para estrenar títulos que se han quedado fuera de la temporada de premios. Es el caso del Testamento de Ann Lee, un drama de época arriesgado y libre, con música y danza que firma Mona Fassbull, una de las guionistas de The Brutalist.
Para los recién llegados, poco acostumbrados a que predique una mujer.
Amanda Seyfried interpreta a una líder religiosa del siglo XVIII que promulgaba el celibato para evitar la violencia sexual y que montó una especie de secta que defendía la igualdad y el trabajo comunitario. Otra propuesta que recomendamos es La hija pequeña, adaptación de la novela de Fátima Das, que cuenta el despertar sexual de una joven lesbiana y musulmana en Francia. La actriz Nadia Meliti ganó el premio en Cannes por este trabajo.
¿Cómo lo supiste? ¿Que te gustaban las chicas?
Me enamoré de una de mis compañeras de instituto.
Otro estreno francés es El arquitecto, drama de Stéphane de Moustier, sobre el autor danés que construyó el último gran monumento de París, el Arco de la Defensa, en época de Mitterrand, y los problemas de presupuesto con la llegada de la derecha.
Monsieur le président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
Y por último, el egipcio Tariq Saleh concluye la trilogía sobre su país con Águilas del Cairo, un thriller sobre el poder y la corrupción.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.